Comienza una nueva hora. Seguimos compartiendo nuestras músicas en Caja de Resonancia con Sergio Quartucci.
Así es, seguimos compartiendo nuestras músicas. Hoy Caja de Resonancia tiene un protagonista. Se llama Patricio Villarejo, es violonchelista, licenciado en música, profesor superior de violonchelo, compositor, arreglador y director de orquesta. Él se va a presentar este fin de semana, dictará unos talleres en arte y parte, y el sábado a las 9 de la noche se presentará en la Sala Rautentrau del Camping Musical Bariloche. Volvemos a la charla que venimos reproduciendo desde el primer bloque del programa, ahora al momento en que Patricio se refiere a la grabación de su primer disco como solista, impulsado por su amigo Lito Nevia.
Cuando hablamos de arte, el arte tiene que ser transformador de alguna manera. O transformar de alguna manera la sociedad, o transformar de alguna manera al individuo, pero tiene que transformar. A su vez que se transforma a sí mismo, ¿no? Es una cosa muy filosófica y compleja.
Con la que coincido completamente. Desde algún lugar se titula tu primer disco como solista, producido por quien vos considerás algo así como tu padrino artístico, Lito Nevia, integrado por 11 temas, 10 composiciones propias, y se cierra con una milonga de Piazzolla.
Exactamente. Ese disco lo grabé a instancia de Lito Nevia, que justamente lo considero de alguna manera el padrino musical, porque él es el que me hinchaba, me decía, me molestaba rápidamente para que grabara, porque él decía que no podía ser que no tuviera un disco propio, ¿no? Porque estaban los discos del medio mundo. Te digo más, tengo una, ahora que no se usan los CDs, pero sin embargo yo tengo todo el CD, tengo una discoteca llena de CDs, y en todos estoy. Pero entonces digo, pero qué cantidad. Y ahora estoy porque se van agregando cosas digitales que ya ni las ves, entonces se pueden acumular cientos y no sabes cuántas están. Además yo soy de grabar con medio mundo, entonces me pasa eso. Y entonces Lito me decía, mira, estás en todos los discos, dice, ¿cómo puede ser que no grabes tu propio disco? Entonces un día estábamos hablando así, después de grabar uno de los discos de él, y le dice, bueno, le dice a Tenco, Mario, dale hora porque va a empezar a grabar, la semana que viene empieza. Y entonces medio como que me emplazó a grabar el disco. Entonces bueno, empezamos a hacerlo y él de alguna manera charlábamos un poco, pero me dejó bastante libertad. Nada, lo único que me dijo es que le gustaría hacer algunos temas conmigo, entonces hicimos una samba que la compusimos mitad a mitad, sí. Hicimos un tema instrumental que lo hicimos también mitad a mitad, y ese tema está divertido porque el título se lo puse yo y le puse Pueblito en la Niebla, sí. Jugando con nuestros apellidos, porque Villarejo es como un pueblito, un pueblo chico y no muy interesante, ¿no? Nevia, niebla en italiano.
Claro.
Entonces sí, decía, mira, Pueblito en la Niebla le puse. Y era una cosa que fue así de tocar unas ideas y las juntamos y quedó increíble, quedó una cosa que parece muy contemporánea.
Thank you.
Entonces él me dice, bueno, mira, todos son temas tuyos o temas hechos conmigo o con algún otro. Dice, ¿qué te parece si hacemos una excepción y ponemos un tema de Piazzolla? Digo, sí, genial. Digo, pero no voy a poner ningún tema que sea lo más transitado. Y en ese momento me acordaba de ese tema que era hermoso, que estaban Virongas sin palabras, y que hasta ese momento había muy pocas versiones y eran casi todas vocales. Entonces, bueno, me hizo una versión a varios chelos. Ese fue el motivo de por qué apareció ahí, a instancia del productor, digamos. Que fue un acierto, porque a partir de ahí mucha gente empezó a tocarla. Fíjate, no es que yo digo que hayan escuchado mi versión, pero qué casualidad que empezó a difundirse esa versión y empezó a aparecer otra versión. Así que, de alguna manera, rescaté dentro de mi humilde participación, una perlita de Piazzolla que es increíble, pues Piazzolla es un gran melodista. Así que eso es una melodía increíble.
Patricio Villarejo, dos temas de su disco Desde Algún Lugar, de 2013. Primero, Pueblito en la Niebla. Villarejo, Villa Pequeña, Pueblito. Nevia, Niebla en italiano. Compuesta por Patricio Villarejo junto a Lito Nevia. Luego, de Astor Piazzolla, Milonga sin palabras.
¿Estás escuchando Caja de Resonancia?
Ahora nuestro protagonista comienza a referirse a su más reciente trabajo discográfico, llamado Identidad, una especie de resumen de los amores musicales de Patricio.
Y 5 años después aparece tu más reciente trabajo, que es Identidad, que como lo resume el título, es un poco la síntesis de todas las influencias que vos has mamado durante tu vida para ser el músico que sos hoy en día, ¿no?
Y sí, cuando yo hice Desde Algún Lugar, el objetivo que tenía era, bueno, voy a mostrar que tengo música propia, que hago música extraña, pero mía, rara, pero mi música. Y no puse nada que fuera parecido, o sea, tenía un toque de alguna cosa al tango, al folclore, pero no era algo que fuera específicamente de eso. Cuando hago Identidad, me acordé de ese nenito que era yo, sentado al lado de un aparato que pasaba discos, y ahí le daba los discos como loco, ¿no? Y descubría qué me gustaba y qué no me gustaba en ese momento, que capaz después sí me gustó. Pero de alguna manera me abría las puertas a un mundo. Yo sentía que la música era un viaje, era ver cosas totalmente nuevas, aprendía cosas todo el tiempo. Ese chico lo quise revisitar y me encontré en una foto que está dentro del disco con él, porque justamente en mi hermano, que era mayor, me había sacado una foto mirando la ventana y me ponía la misma ventana y me saqué la misma foto. Y le puse las dos enfrentadas, como diciendo, bueno, así fue y así estoy ahora, y somos lo mismo, digamos, el mismo chico jugando con la misma música. Era recorrer un poquito de todo, y bueno, ahí me encontré con Alejandro Ponlecica, él me escuchó todo esto que yo le conté, pensó un poquito, y dijo, bueno, vamos a ir eligiendo algunos temas. Entonces me íbamos escuchando, decidiendo, y al final, quedaron temas que fueran, no es todo lo que debería hacer, tenía que haber hecho 4 discos de eso. Uh-huh. Pero reunimos una cosa bastante interesante, ¿no? Pusimos un Charlie, que tenía que estar. Pusimos una cosa muy rara, porque pusimos Redemption Song de Bob Marley.
Sí.
Y la gente se sorprende cuando lo toco, porque no piensa que yo tengo algo que ver con esas cosas, pero yo escuchaba todo lo que me gustara, no tenía prejuicios.
Sí, sí, sí.
Y inclusive, hasta puse un tema de hip hop con un rapero.
Sí.
Porque para mí la música, viste, todas esas cosas me interesa todo lo que es nuevas tendencias, nuevas ideas, nuevas cosas. O sea, yo me paso mucho tiempo recorriendo lo que se hace ahora y escuchando cosas, ¿no? Porque si bien, bueno, viste que uno escucha, ah, bueno, la música ahora no está tan buena, qué sé yo. Pero yo lo que digo es que siempre hubo música así, siempre fue una vertiente muy comercial, una vertiente utilitaria para pasar el rato y una vertiente artística, pero fue igual. Lo que pasa es que a veces lo artístico estaba un poquito más cerca de la radio o de la promoción, y a veces no. Uh-huh. Pero ahora nadie puede decir que está lejos de la promoción, porque existe Internet, existe YouTube, existe todos los medios que hay donde uno puede hacer su propia prensa y su propio público y llegar a la gente que uno quiere llegar, ¿no? Así que por ese lado me parece que va.
Mm-hmm. Patricio Villarejo, de su disco Identidad, Redemption Song, canción de redención de Bob Marley. Ahora nos tomamos un ratito en la charla para rendir homenaje a una figura fundamental de la historia musical en general y del rock argentino, que no tiene, y en eso coincidimos con Patricio, el reconocimiento que debería. Vamos a hablar del violinista Jorge Pinchesky y de cómo se construyó una canción en su homenaje.
De Hermeto Pascual, Charlie García, Lito Vitale, Bob Marley, algunas composiciones propias, aparece un tema sobre el que quiero que me digas algo, porque me pareció magnífico, esta especie de homenaje a un grande, bastante olvidado de nuestra música, y estoy hablando de Elizabeth, esa composición que hiciste partiendo de una idea del gran Jorge Pinchesky, el primer violinista del rock argentino, que bueno, tuvo una vida bastante complicada y falleció muy joven de una manera realmente ridícula, atropellado por una bicicleta en la ciudad de Berisso hace algunos años. Quería que me cuentes por qué Pinchesky.
Mira, yo cada vez que tengo la oportunidad hablo sobre Pinchesky porque me parece que era un músico increíble, una persona muy talentosísima. Sí. Lo que pasa es que, bueno, no tuvo suerte con sus circunstancias, ¿no? Uh-huh. Pero realmente era un tipo que merecía mucho más de lo que tuvo en cuanto a reconocimiento. Y tal vez no tuvo la oportunidad de hacer cosas que podía haber hecho. Pero bueno, viste, a veces pasa esa cosa que te aparece esa persona que hay. Y Pinchesky era un capo. Realmente yo lo veo como un tipo a quien seguir. Porque las cosas que hizo, si no son desparejas en su grabación y esas cosas, pues no. Era un tipo muy bohemio, no era disciplinado en ese sentido, pero sí había sido un muy estudioso violinista, porque tenía una técnica excelente. Él comenzó tocando música en orquestas y terminó tocando blues y rock, y realmente su camino es rarísimo, pero es un tipo que estaba muy preparado, ¿viste? De ello, porque justamente yo empecé a buscar algo, digo, lo quiero homenajear a Pinchesky, pero no quiero tocar algo de Pinchesky de ahora. Quería hacer algo diferente. Y tuve la suerte de encontrar un exalumno de él cuando Pinchesky había estado en París. Sí. Porque en ese lugar, rarísimamente, aunque acá la gente no lo valoraba mucho, no se daba cuenta quién era, el tipo había conseguido un puesto para enseñar en un conservatorio. Era realmente un músico muy preparado. Era uno de esos alumnos, que era un holandés, que me pasó una hojita de cuaderno escaneada, donde Pinchesky había escrito un pedacito, pero eran dos compases, unas notas así nomás, y un título arriba que decía Elizabeth. A partir de eso, de esas notitas, armé todo un tema que me imaginé que le podría llegar a gustar a Pinchesky, y lo hice en un estilo jazzero, bluesero, ¿no? Es una especie de blues con cuatro compases más. Le quise hacer ese homenaje y lo hice. Y tengo dos versiones. Tengo una versión que toqué yo, que es la que salió en el disco al final, que fue la que eligieron los productores. Pero tengo otra versión grabada, es inédita, grabada con un violinista. Así que esa la voy a sacar en algún momento. Está grabada con un violinista de La Plata.
Justamente, bueno.
No lo digo por ahora porque todavía no salió. Cuando la saque la voy a sacar de sorpresa.
Bueno, como platense te lo voy a agradecer. Y te escuchaba hablar todo esto que decías de Pinchesky, y es real. Creo que una manera de seguir teniéndolo presente es lo que vos hiciste, ¿no? Rendirle un homenaje construyendo un tema a partir de un par de compases. Pero claro, se sabe muy poco de él. Vos dijiste algo que es real. La mayoría de los que hablan de rock o hablan del rock nacional, de los comienzos, no sabe que Pinchesky tenía una sólida formación musical.
No, también como personaje pintoresco.
Claro.
Tocando el instrumento fuera, no convencional.
Claro.
Pero no sabe que era un tipo que podía tocar cualquier cosa con el violín.
Sí. La imagen de él es esa, es la que aparece en el video tocando tontos con la pesada rock and roll.
Claro, viste que esta película uno lo ve siempre ahí, ¿no?
Sí.
Y si no, por ahí algún videito que circula de vez en cuando. Pero por suerte hay un reportaje muy lindo que salió hace un tiempo y me lo mandaron. Me mandaron un CD con el reportaje y un librito.
Ajá.
Y gracias a eso pude reconstruir parte de la historia, ¿no? Porque él cuenta ahí un montón de su propia voz, se lo escucha hablar y contar. Y si bien era muy desordenado, ¿no? En su, como era él, ¿no? Sí. O sea, no le interesaba hablar de él, no le interesaba que nadie sepa nada, ¿no? No, lo que él hacía no se lo mostraba a nadie, o sea, no era un tipo que se estaba haciendo autobombo. Sin embargo, uno va reconstruyendo todas esas cosas y dice, pero qué bárbaro este hombre, era un talento, era una cosa que podía haber hecho tantas cosas, qué pena que no haya habido, no haya encontrado alguna contención, alguien que lo ayude, ¿no? Sí. Bueno, lo quiero rescatar porque realmente es el primer violinista de rock argentino y para mí sigue siendo un modelo a seguir en lo que tocaba y en cómo se desenvolvía con esa música.
Después de charlar sobre Jorge Pinchevski, escuchábamos Elizabeth, una composición que realizó Patricio Villarejo, partiendo de un par de compases escritos por el gran violinista argentino.
Cada tarde, escuchá un abanico sonoro en Caja de Resonancia.
Seguimos avanzando en la entrevista con Patricio Villarejo, que este fin de semana estará visitando la ciudad de Bariloche.
Patricio, algunas palabras sobre la Casimir Orquestra.
Ah, bueno, la Casimir nace cuando nos juntamos para tocar con Charlie García. Él me dice cómo quería la formación de esa orquesta, que era muy chiquita, y armamos las cosas, y cuando estábamos en el ensayo me dice, bueno, necesitamos un nombre. Y entonces un día aparece con el nombre porque salieron unas conversaciones, porque está hablando y hablando, empezamos a encontrar algunas cosas interesantes, que era a reconocer el sonido de los melotrones, que era una, el melotron era un aparato muy divertido que había hace mucho tiempo, que era antecesor del sampler moderno. Sí. El sampler es un aparato que cuando toca, toca grabaciones de instrumentos reales. Sí. En esa época existía, en los años 60, 70, existía un aparato que reproducía eso con cabezas de grabadores, cabezas de reproductores de grabadores. Reproducía cintas de sonidos de cuerdas o de sonidos de flautas, como aparecen, por ejemplo, en Strawberry Fields de los Beatles,
sí,
o sonidos de coros. Bueno, Led Zeppelin había tocado sus cuerdas en el tema Cashmere con un melotrón. Él me hablaba de ese sonido como que quería lograr eso con los arreglos, que sonara una cuerda comprimida, con un sonido así extraño y consistente. Y yo traté de lograr eso. Entonces, cuando escuchó cómo sonaba, me dice, suena igual que el de Led Zeppelin. Me dice, ¿qué te parece que le ponemos Cashmere a lo que está? Y yo dije, genial, como el tema. Me dijo, sí, como el tema. Entonces, había momentos que nos ocurrió hacer el pedacito del tema para presentarlo al orquesta. Me pareció excelente, me pareció muy muy divertido que la orquesta se llama como un tema de Led Zeppelin, que además es un grupo que yo lo admiro desde siempre.
Y con la Cashmere participaste, entre otros momentos importantes, en los conciertos de tributo a Spinetta en el Centro Cultural Kirchner, en ahí estuviste con Ricardo Mollo, Emilio
de Guerra. Hasta lo dimos lujo de estar en un disco póstumo de Spinetta, que es Los Amigos.
Claro.
O sea, que llegamos a estar con Spinetta. Increíble. Y hemos hecho muchas cosas con la Cashmere, que fue acompañar a Pedro Aznar, tocar con Lito Nevia muchas veces, hasta tocar con Peter Gabriel, ¿no?, que fue un hito en nuestra carrera. Y después, bueno, yo tengo mi propio proyecto, es hacer dos discos. El primero se va a llamar Playlist, que es la continuación de Identidad.
Ajá.
Y ahí ya tengo algunos invitados, entre ellos Elena Rosa, que ya grabó. En Identidad teníamos a Pedro Aznar cantando en italiano, que es un...
Sí.
Algo anecdótico. Cantaba un tema de Premiata Forneria Marconi,
¿sí?,
que era Dolcissima María. Y canta también en italiano, que es notable porque tengo un amigo que es italiano, lo escuché y me dijo, parece un italiano. O sea que aprendió a cantar exactamente como es.
Wow.
Y bueno, también la tengo a Elena, que canta muy bien en inglés. Así que voy a hacer un tema de los Beatles, que no voy a decir por la cual es, pero va a ser de los Beatles, porque los Beatles, digamos, yo digo los Beatles y me tengo que parar. O sea, John y Paul y George y Ringo son mis ídolos de toda la vida. Y van a seguir siéndolo hasta que no esté más. Por eso pienso que es muy interesante poner un tema de ellos. Y voy a hacer temas míos y otros, donde voy a invitar a algunos invitados como ella, ¿viste? Así, gente que se destaca, que son amigos de alguna manera, que nos encontramos en miles de escenarios. Y les pido que me acompañen en algún temita. Y ahí están. Estoy muy contento de que me ayuden, ¿viste? Porque realmente lo divertido de la música es jugar con los músicos, que jugar como es como a la pelota, ¿viste? Vamos a hacer un partidito, vamos, y vamos todos. Y ahí no hay problema quién va al arco, quién va al defensor, quién va a atacar. Es más que nada el hecho de jugar, ¿no? Lo que nos gusta.
Cuando esté ya más o menos concreto esto, vamos a tener una nueva charla para presentarlo en la radio. A esta
Justamente,
playlist.
Yo siempre estoy disponible.
Laura va lentamente, guarda en su valija gris el final de toda una vida de penas. Laura va. Pasos la alejan del pueblo aquel donde ayer jugaba al salir de la escuela. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con te vas y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. Laura, ves resignación y el dolor. Se fue con sus pocas tibiezas, Laura Vera. Aunque es grande su vida, comienza aquí y a la vez termina la sed de su espera. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas. Y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. La valija pesa y él le ayuda a entrar en el tren. La cubre de besos.
La Kashmir Orquesta, una agrupación con un nombre sugerido por Charly García, inspirado en una canción de Led Zeppelin, conducida y arreglada por el violonchelista Patricio Villarejo. Escuchábamos Laura Va, de Luis Alberto Spinetta, un tema que había sido grabado en el primer disco de larga duración de Almendra, en 1969, con la participación de Nacho Laflito.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Último tramo de la entrevista con Patricio Villarejo.
Patricio, y el sábado vas a estar acá en Bariloche a las 9 de la noche en la sala Rautentrauch con algunos músicos invitados, algunos músicos locales.
Sí, a mí me gusta mucho revalorizar el talento que tenemos, porque tenemos talento en todos lados, hay músicos excelentes, musicazos en toda la provincia, en todas partes. Bueno, y por eso voy a tocar con músicos de allí. Voy a tocar con un guitarrista que se llama Juan Cisterna, excelente guitarrista, armándose un grupito, ¿no? Es raro, porque viste la gente, uno dice chelo y se imagina que vas a aparecer haciendo una cosa, una camerata, ¿no? Pero no, al contrario, voy a tocar con el chelo, pero como si fuera otra cosa, ¿viste? Voy a tocar con esta gente que me acompaña, que es un trío de guitarra bajo batería y un pianista. O sea, también está en la batería, está Víctor Batán, que sé que es muy conocido por allá.
Sí.
Y tengo a Yamil Fernández, lo tengo en el contrabajo. Y viene desde Esquel un gran amigo que se llama Hernán Mínguez, que es un pianista de altísima calidad, no sabes lo bueno que es. Es un pianista, mira, yo digo, los pianistas, vos escuchás mil y todos son parecidos, ¿no? Y de repente escuchás uno o dos que suenan distintos, pero totalmente diferentes, que no podemos unir con nadie. Bueno, Hernán es uno de esos. Es un sonido único. Me pasa lo mismo con un pianista boliviano que se llama Freddy Mendizábal, que cuando lo escuché tocar la primera vez dije, pero ¿quién es este tipo? Es una cosa rarísima, nunca escuché un pianista tocar así. Y de hecho lo invité a tocar en Identidad y en varios de los temas lo toca él. Porque me gusta eso, ¿viste? Me gusta que tiene el instrumento que es parte de él, ¿no? Que lo siente parte de él. Bueno, también va a estar Alejandro Fatur, que es el que es conocido ahí en Bariloche.
Sí.
Va a estar haciendo algunos aerófonos ahí conmigo, lo voy a invitar. Y, por supuesto, está Perla, la de Instituto Arte y Parte. La verdad, el apellido me cuesta un montón recordarlo.
Mira, yo voy a tratar de pronunciarlo bien. Gleisgeroch.
Es bastante complicado.
Gleisgeroch, creo que se pronuncia exactamente.
Bueno, Perla es cantante, profesora de canto, y ella va. Estamos haciendo unos talleres que vamos a ver en su instituto el mismo día que estamos tocando, los dos días que estamos tocando. Ahí voy a hablar un poco de la historia de la música descontracturada y desarmada, deconstruida. Esa es mi idea, ¿no? Uh-huh. Voy a hablar de la historia de la música, pero desde un punto de vista de un músico como yo, ¿no? De un músico serio, fino, ¿no? Porque no soy eso. Yo meto las manos en el barro en la música. Bueno, y ahí está. voy a hablar de eso. Eso va a ser en el taller. El taller se va a dar en el Instituto Acti Parte. Lo pueden averiguar ahí, está en la página web. Y a la noche vamos a tocar ahí en esa sala, que tiene algo interesante para mí, porque yo iba como becario al campo. He ido varios años como becario. Entonces tocaba en la sala, pero tocaba obviamente dentro de los cursos que ahí se daban, de música de cámara.
Sí, sí.
Entonces, por ejemplo, yo he tocado Beethoven, ese tipo de cosas ahí. Pero ahora voy a tocar música mía, digamos, en el estilo que a mí me gusta mostrar. Como si fuera una cosa, un grupo popular, un grupo que no hacemos música tan pautada, tan estrictamente escrita como es la música, pero que tiene un sonido bastante de cámara y bastante elaborado, eso seguro, no es una música hecha así nomás. Tiene mucha elaboración, tiene muchas partes muy escritas, partes que vamos a improvisar, y entonces todo eso creo que le da frescura a la música también.
Para no perdérselo, este 14 de mayo a las 9 de la noche, Patricio Villarejo, junto a Juan Cisterna, Víctor Batán, Hernán Míguez, Yamil Fernández, Perla Gleisgeroj y Alejandro Fatur, un amigazo, también va a estar presente entonces. Bueno, Patricio, sí. Te agradezco mucho el haber podido mantener esta charla con vos, que te hayas abierto de esta manera, me hayas contado tu historia. Nos estaremos viendo seguramente el fin de semana. Quedamos en contacto para poder seguir difundiendo tu obra en este programa en el cual, como vos decís, ¿no?, se propone que el arte sea un factor que nos conmueva, que después de escuchar algo, igualmente que después de leer un libro, de ver una película o de escuchar una canción, algo se haya modificado en nosotros, en nuestro interior, en nuestro yo. Seamos un poquito diferentes, ¿no?
Ese es mi mensaje con la música. Yo siempre me pregunto, ¿qué quieres lograr con la música? Y quiero que el que se vaya un poquito distinto. Que algo le cambie, algo suceda. O sea, o por ahí al revés, por ahí me quiere pegar, qué sé yo, pero algo pase.
en uno u otro sentido. Te mando un abrazo enorme.
Que reaccione de alguna manera. Bueno, muchas gracias. Te agradezco un montón que me hayas invitado.
Por favor.
Espero conocerte pronto.
Ya nos estamos viendo, amigo. Hasta pronto. Dale. Chao, chao.
Muchas gracias. Chao. Thank you.
De esta manera finalizaba la hermosa, amena charla que tuvimos con Patricio Villarejo. Como cierre musical de su disco Identidad, La Szymborska, para los amores que nunca terminan, de Nicolás Aldo Parente. Y de esta manera hemos llegado al final del programa. Mi nombre es Sergio Quartucci. Esto ha sido Caja de Resonancia, un encuentro con los artistas sensibles que te proponemos desde Nacional, la radio pública, en Bariloche, por ambas frecuencias de LRA 30, AM590 y FM95.5. En Santa Rosa, por la FM de LRA 3, 95.9. También podemos encontrarnos vía internet, ya sea mediante la página o la aplicación de Radio Nacional Argentina. Muchas gracias por haber estado. Ojalá hayan disfrutado este programa tanto como yo. Será hasta el próximo encuentro. Chau.